Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Vamos a ver, fíjense, que seguro que lo saben, cada día hay distintos santos a celebrar y según las devociones o los lugares, un santo puede tener más importancia que otro en cada región o zona concreta. Hoy, en este 4 de abril, celebramos a San Benito Massarari. Nació en Palermo, era de la Orden de los Hermanos Menores, fue eremita en Palermo y superior del monasterio de Santa María. Ya en vida tenía fama de santidad, rigió el convento de manera muy equilibrada, con mucho tacto. Sus correcciones no herían a nadie. Un buen ejemplo. Hoy también se celebra a San Agatópodo, mártir. Murió en tiempos del emperador Maximiano y por mandato del prefecto Faustino. Fue arrojado al mar con una piedra atada al cuello. Como cada viernes, compartimos vida y radio, aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Y ahora ya lo saben ustedes, siempre al comienzo del espejo tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Ayer la Comisión Teológica Internacional publicó un documento titulado Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador, que tiene como objetivo recordar que el 20 de mayo se cumplirán 1700 años de la celebración del Concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325. Este concilio fue muy importante, sobre todo por dos razones. La primera, porque fue la primera vez que todos los obispos de la Iglesia se reunían en común para tratar un asunto que afectaba a la fe de todos. Y en segundo lugar, porque en este concilio nació una forma de expresar la fe que aún hoy utilizamos en la misa y que conocemos como el Credo de Nicea. Para aquellos obispos de Nicea, lo importante era que la expresión de la fe reflejara la principal experiencia de los cristianos, que es que Jesús nos ha salvado. Solo si Jesús es Dios, realmente estamos salvados. Tendremos oportunidad de seguir hablando del Concilio de Nicea y de esta importante confesión de fe.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en Calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy estamos de fiesta porque aquí en el estudio central de COPE Ciudad Real tenemos a nuestros seminaristas, porque este próximo lunes, Jorge Quintana del Sol, José Ángel Callejas y Saúl Calvo Sanz van a ser admitidos al sacerdocio. Jorge y Samuel y José Ángel van a ser instituidos como lectores. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Comenzamos por el más joven. ¿Eres tú el más joven, Jorge?
No. De curso soy el más pequeño.
De curso eres el más pequeño,
pero... El más joven es José Ángel.
Bueno, muy bien. Bien, José Ángel, está bien. A ver, Jorge, preséntate. Dinos quién eres. Cuéntales a los oyentes de COPE quién eres.
Yo soy Jorge, tengo 27 años, soy seminarista de cuarto de teología y soy de aquí, de Ciudad Real.
Muy bien. A ver, José Ángel.
Bueno, pues yo soy José Ángel, tengo 24 años, soy el más joven, soy seminarista de quinto de teología y soy natural de Manzanares.
Muy bien. Y nos falta Saúl, que es natural de Brazatortas y tiene 33 años y que tiene otra trayectoria distinta. Pero a ver, vosotros dos. Primero, Jorge, ¿qué es el rito de admisión? Porque tú el lunes a las 7 de la tarde, ¿dónde va a ser la celebración?
Va a ser en la capilla del seminario.
En la capilla del seminario. El lunes a las 7 de la tarde, presidido por el obispo, esa celebración, vas a celebrar el rito de admisión. ¿Qué es el rito de admisión?
Pues el rito de admisión será la celebración en la que la iglesia diocesana, representada por su obispo, don Gerardo Melgar, me reconozca como candidato al sacerdocio. Y eso también supondrá en mí, en directo, allí públicamente, continuar con el propósito de seguir formándome en estos años que me quedan de formación para y de discernimiento para el sacerdocio.
Muy bien. Y José Ángel, tú vas a ser, con Saúl, instituido lector. ¿Eso qué significa?
Bueno, pues el lectorado es uno de los ministerios laicales que actualmente existen en la Iglesia y que vienen de los antiguos ministerios en la Iglesia primitiva, que luego quedaron instituidos como órdenes menores, pues eso, mirando un poco a lo que sería el orden sacerdotal, y que Pablo VI, con el Concilio Vaticano II y la Reforma Litúrgica, pues reformó y los concentró pues en los ministerios de lectorado y acolitado. Y recientemente el Papa Francisco también ha instituido el ministerio del catequista.
Muy bien, eso es para situar a nuestros oyentes, pero lo más importante, creo yo, ¿cómo habéis vivido vosotros y cómo vivís la vocación?
Pues bueno, la verdad es que si hubiera que definir, pues eso, como dices, cómo vivimos la vocación, yo diría que es un proceso de alguna manera de configuración con Jesús, ¿no? El sacerdote, pues como sacerdote, es testigo o es sacramento de esa presencia de Jesús en medio de una comunidad, y por tanto los años de seminario pues están un poco orientados a eso, el estudio de la teología, las prácticas pastorales, todo lo que desarrollamos en el seminario sirven para que el seminarista, para que nosotros nos configuremos cada vez más con Jesús, con sus actitudes y con su modo de actuar y de vivir.
Muy bien. Pero ahora cuéntanos lo mismo, José Ángel, que lo has dicho perfecto, pero a la pata a la llana, ¿vale? Porque eso de configurarse con Cristo, ¿cómo se descubre la vocación? ¿Cómo uno descubre en su corazón de decir, Dios quiere que yo elija este camino?
Bueno, pues en mi caso fue bastante sencillo, la verdad. Yo conocí el seminario gracias a una profesora de mi colegio que me conocía, sabía que yo tenía ciertas inquietudes pues por el sacerdocio y me presentó el seminario, me invitó a asistir a unos encuentros que había en el seminario para conocerlo, el seminario menor. Y entonces pues yo entré en el seminario menor en segundo de la ESO. Entonces eso, todo este proceso de seminario pues ha servido para mediante la oración, mediante el estudio y también con el acompañamiento y con la labor de los formadores que me han ido acompañando este tiempo, pues eso me ha ayudado a darme cuenta de que Jesús quiere que le sirva como sacerdote.
Y tú, Jorge, ¿cómo empiezas en un momento determinado a decir, oye, Dios quiere que yo vaya por aquí, que mi vida esté orientada al sacerdocio? ¿Eso cómo va? ¿Cómo funciona? Porque os pregunto esto, porque hay miles de jóvenes que, bueno, pues estudian en el instituto, ¿no? Están en el cole, se van al instituto, luego dicen, ¿qué voy a hacer en la vida? Estudiar una carrera. Y luego, ¿qué voy a hacer? Casarme. Y lo tienen claro, que ese es su camino. Pues, ¿cómo se tiene claro el camino inicial del sacerdocio?
Yo, de pequeño, ya decía a mis padres y allí en el colegio, yo quiero ser cura. Y todavía no sabía lo que era ser cura muy bien. Pero es verdad que yo ahí veía yo tenía una cierta admiración por el sacerdote de mi parroquia, de cómo estaba con los chicos, cómo estaba con la gente mayor, cómo ayudaba siempre a la gente que lo necesitaba. Y ahí pues empezaron a surgir en mí preguntas. Preguntas que luego intenté responder haciendo el cursillo de ingreso al seminario ese año. Pero que claro, al ser todavía tan pequeño, tenía 12 años, mis padres no me dejaron entrar. Es verdad que ahora nos puede pasar en la sociedad que por la sociedad que va muchas veces va en contra de la iglesia o no lo entiende, pues ese deseo de querer ser sacerdote de mayor fue desapareciendo en mí y mi fe se fue enfriando. Y ya fue mucho más mayor, ya fue a los 20 años, 22, cuando volví a plantearme algo. Y cuando volví a plantearme esto, fue viendo que yo buscaba la felicidad en cosas que sí, que te hacen feliz, disfrutas el momento, son grandes experiencias, pero realmente ahí no está la felicidad y no está lo que te llena. Normalmente la sociedad te dice de hacer grandes planes con tu vida, de tener un buen trabajo, cobrar mucho dinero, tener una familia, te da todo como la vida ya hecha. Pero claro, muchas veces lo que la gente espera de ti o lo que la sociedad espera de ti no es el sueño que Dios tiene para ti y donde tú más feliz vas a estar. Entonces yo viendo eso me di cuenta que realmente donde era feliz era en la iglesia y habiendo conocido a Cristo. Y ese deseo tenía ese deseo de, igual que yo había conocido a Cristo, que otros también, gracias a mí, por mi voz, pues pudieran también conocer la palabra de Dios, conocer a Cristo.
Y Saúl, buenas tardes. Ya está con nosotros Saúl.
Buenas tardes.
Ya te hemos presentado. Hemos dicho, Saúl, natural de Brazatortas, y tiene 33 años, y hemos dicho, pero su respuesta vocacional va por otros caminos. ¿Cuál ha sido una presentación breve sobre tu recorrido vocacional?
Mi recorrido vocacional es largo, Miguel Ángel, porque he tenido dos etapas en el seminario, porque creo que Dios pelea por mí. Sería la frase. Pelea por mí y yo peleo con Dios muchas veces. Al final, mi vida es una búsqueda, como la de todo cristiano, y creo que la mía va más lenta, la búsqueda.
Bueno, el caso es llegar, ¿no? No depende de la velocidad. ¿Diríais los tres que... bueno, me quedo con la Janar. José Ángel, ¿cómo se llama esa profesora que te animó al seminario?
Se llama Isabel. Y
a lo mejor nos está escuchando.
Y a lo mejor nos está escuchando.
Bien, Isabel, ¿y ese cura en el que tú te fijaste, Jorge, y dijiste, mira, me gusta, y eso te hizo preguntarte, cómo se llama?
Yo antes vivía en Manzanares, ¿sí? Y mi párroco era don Jerónimo.
Don Jerónimo.
Y don Lorenzo.
Muy bien, eso es, muy bien. Así le ponemos nombre. ¿Y hay alguna persona, Saúl, en tu historia vocacional que tú digas, esta persona es mi referencia?
Yo tengo a sacerdotes y religiosas como referencia. Sacerdotes, pues, los que han pasado por mi parroquia. Desde que yo empecé un poco a despertar en el ser cristiano.
Sí.
Pues José Carlos, Checa.
Sí. Ahora de cura en Chillón.
De cura en Chillón. Tomás Jesús, que era formador del seminario. Manuel Ángel. Iván, que fue mi compañero de seminario y era mi párroco. Pues es verdad que, sobre todo ellos cuatro, me han ayudado mucho a configurarme con lo que Dios quería de mí. Y religiosas, una hija de la caridad especialmente, Sor Rosalía y Sor María del Carmen, las dos, que han sido mis compañeras, mis acompañantes espirituales durante todos estos años.
Muy bien. ¿Diríais que la clave para descubrir la vocación es permitir hacerse preguntas?
Pues de alguna manera sí, claro. Yo el otro día que tuve que explicarles a unos chicos en catequesis pues este tema de la vocación con motivo del día del seminario, pues se me ocurrió decirles que la vocación y la felicidad de alguna manera es la conjunción de dos sueños, de tu sueño personal. Todos tenemos un proyecto personal, ¿no? Pero llega un momento en el que te das cuenta de que que no vas solo, sino que Dios también tiene un sueño para ti. Y que este proceso pues consiste eso, en descubrir ese sueño de Dios mediante la oración, mediante el acompañamiento de personas, de sacerdotes y de personas de tu comunidad, pues toda una serie de factores que te van haciendo de alguna manera descubrir eso que Dios quiere de ti.
Sí, sí.
Sí, es verdad, diciendo lo mismo que decía José Ángel, recogiéndolo, es verdad que también te tienes que dejar preguntar por la Iglesia. Preguntar por la Iglesia y dejarte formar. Y muy importante, querer escuchar lo que la Iglesia quiere decirte. Pues al final, a través de los seminaristas, cuando preguntamos o cuando intentamos que los jóvenes se pregunten y que dejen que Dios les pregunte, creo que también es muy importante.
Todavía tenéis el sacerdocio lejano, pero ¿qué sentimientos tenéis mirando al sacerdocio? Es decir, viendo que hay cada vez menos sacerdotes, que la tarea crece, ¿no? Que a veces nos pueden ver a los sacerdotes como con muchas cosas que hacer, como con muchas prisas a todos sitios. ¿Cuál es vuestra mirada hacia el sacerdocio?
En mi caso es el agradecimiento, Miguel Ángel, porque cuando van pasando años vas viendo cómo los sacerdotes dejan su vida para Dios y para la Iglesia. Entonces, agradecimiento por saber que ha habido antes grandes hombres que han luchado por hacer a Jesucristo visible y real en la sociedad, y agradecimiento por sentirte llamado a continuar esa labor.
Yo, igual que Saúl, pues creo que es importante eso, agradecer, sobre todo la labor de entrega del sacerdote, de cómo el sacerdote, aunque sigue siendo él, lo que hace principalmente celebrar la Eucaristía y hacer presente a Cristo en el mundo. Y muchas veces, como él, todo lo que hace con su vida, muchas veces renuncia a sus pretensiones personales, a sus planes, para llevar a los demás a Jesús. Y eso es lo que más admiración despierta en mí.
¿Y de ilusión cómo andáis?
Pues la verdad es que yo contestaría a la pregunta anterior también diciendo ilusión, ¿no? Porque, bueno, pues ya en los últimos cursos, los seminaristas que estamos terminando los estudios, salimos a alguna parroquia los fines de semana y nos ayuda un poco a ponerle patas a todo lo que estudiamos y a toda la formación que se nos da en el seminario, ¿no? Entonces, pues ahí, viendo, sobre todo aprendiendo, porque es lo que hacemos, pero, pues eso, uno empieza como a tomar aperitivos de lo que va a ser después el ministerio, y la verdad es que es un proceso que yo estoy viviendo con muchísima ilusión por ver eso, cómo trabajan los sacerdotes, pero no solo en cuanto a carga de trabajo, sino a felicidad, a eso, a ser testimonio de Jesús en medio del mundo, a la alegría con la que se entregan.
Al final, la ilusión creo que es una de las cosas más importantes, porque es lo que hace que te desvivas por algo. Al final somos como novias que están esperando el momento de llegar al altar. Pues nosotros, nuestra preparación es larga y con pasos que poco a poco vamos gustando. Lo que decía José Ángel, al final una pastoral en un pueblo determinado, conoces diferentes realidades, haces visible y patente lo que llevas años estudiando y la entrega que cada día hace el sacerdote.
¿En qué parroquias estáis?
Pues yo estoy en La Solana, en la parroquia de San Juan Bautista de la Concepción, que el sacerdote Óscar también atiende a San Carlos del Valle y el Pozo de la Serna.
Yo estoy en la parroquia de San Pablo de Ciudad Real.
¿Tú aquí en Ciudad Real, en la parroquia del seminario?
Sí.
Y yo estoy en Bolaños de Calatrava y en Valenzuela de Calatrava, los dos pueblos.
Es que si no lo preguntábamos, cuando lleguéis este fin de semana van a decir, pues no has dicho la parroquia donde estás, y entonces está bien, está bien. ¿Y cómo veis vosotros, que sois jóvenes, no? 27, Jorge, 24, José Ángel, 33, Saúl. ¿Cómo veis vosotros a la gente joven, no? ¿La veis con inquietudes? ¿La veis con capacidad para preguntarse? ¿La veis con profundidad religiosa como para, en un momento determinado, decir, Dios ocupa un puesto central en mi vida, independientemente del camino que se pueda elegir, ¿no? ¿Cómo veis a los jóvenes?
Pues la verdad es que yo los veo con bastante alegría por mi parte, porque sí, veo testimonios o veo pues pruebas de que se preguntan y de que tienen a Dios en su vida. Bueno, pues a ver, todos tenemos amigos que de alguna manera están más cercanos o menos cercanos a la iglesia, a la fe, pero pues eso, en la diócesis, el fin de semana pasado o el anterior, hubo unos ejercicios espirituales para jóvenes que estuvieron pues una veintena de chicos haciendo ejercicios. Pues hay mucha gente, yo creo, que de alguna manera tiene sed, tiene inquietudes y que se plantea cosas.
Yo creo que hay un poco de todo. Hay chicos que es verdad que tienen muy integrada esa fe, esa vivencia también en la parroquia, más continuada, pero también hay mucha gente que está alejada de la iglesia, pero no de Dios, porque hay mucha gente de esta que a lo mejor te ven por la calle o saben que eres seminarista, te preguntan, y siempre tienen la pregunta de Dios detrás. O sea, directamente no creen, no se ponen a rezar igual que nosotros, no transitan las parroquias, pero tienen siempre esa inquietud. Y también yo creo que es un motivo más de ilusión de soñar nuestro futuro sacerdocio, de un mundo que tiene sed de Dios, poder mostrárselo a ellos.
Recogiendo lo último que decía Jorge, Miguel Ángel, creo que los jóvenes de hoy día tienen sed y hambre de Dios. Hay quienes lo saben y lo buscan, y quienes no lo saben, y nosotros tenemos que mostrárselo. Pero al final, la sed y el hambre de Dios es lo que mueve el mundo. Y al final es todo para lo que estamos aquí nosotros, para hacer que ellos lleguen a Dios. Y de una manera especial, con nuestro testimonio, con nuestra vida y con ilusión de hacer que puedan llegar a soñar aquello que Dios piensa para ellos.
Un mensaje rápido, un último mensaje. Está nuestro seminario en la situación en la que está. Hay que animar muchísimo a la respuesta vocacional, no solo a rezar por las vocaciones, sino a que haya chicos que quieran emprender este camino de discernimiento hacia el sacerdocio, ¿no? O vosotros que estáis a las puertas el lunes de ser admitidos oficialmente al sacerdocio, como Jorge, o vosotros dos, Saúl y José Ángel, que vais a ser instituidos lectores. Un mensaje final de despedida y que se nos quede grabado. Venga, ¿quién empieza?
Venga, yo por ejemplo.
Vamos, Jorge.
Pues que si alguno sentís la llamada del Señor, os estáis planteando algo, no tengáis miedo a darle respuesta a esta llamada. Puede parecer que a lo mejor en vuestro entorno estén en contra de esta vocación, puede parecer que es un camino difícil, que el Señor te va a quitar muchas cosas, pero no tengáis miedo, merece la pena. Parece que el Señor te va a quitar todo, pero luego te da la verdadera felicidad y Él te está esperando.
Muy bien, Jorge.
Yo, partiendo también de esto último que dice Jorge, es una cosa que muchas veces llevo a la oración porque la veo en la vida, ¿no? Que a veces, pues eso, el sacerdocio o las opciones vocacionales como la vida consagrada se entienden como una pérdida, como una renuncia, como un camino de sacrificio. Y es cierto que hay momentos de todo, pero yo veo cómo se hace el Evangelio, esto que dice el Señor en el Evangelio, de que el que deja por mí casa, tierras, recibe 100 veces más. Yo hay veces que digo, Señor, con lo poco que he dejado por ti y el bien que recibo y la alegría que recibo y los amigos y los padres y las cosas que uno se encuentra en el camino por la que hay que dar tantas gracias a Dios.
Vale. Saúl, te dejamos para la siguiente vez, para la siguiente entrevista.
Perfecto.
¿Vale? Jorge Quintana, Saúl Calvo, José Ángel Callejas. Jorge, el lunes a las 7 de la tarde va a ser admitido oficialmente al sacerdocio. Y Saúl Calvo y José Ángel Callejas van a ser instituidos lectores también el lunes a las 7 de la tarde en nuestro seminario. Pues muchísimas gracias a los tres. Buenas tardes, ilusión y ánimo. Gracias.
Gracias, mil gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Gracias a Dios, ya es viernes. El viernes de Antonio Gallardo. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. viernes en cuya semana hemos celebrado la onomástica de San Francisco de Paula, del que hoy quisiera destacarle dos cosas al hilo de la actualidad. En primer lugar, el hecho de que este monje italiano fundador prescribiera a sus discípulos que viviesen de limosnas, no teniendo propiedad ni manipulando dinero, y que se alimentasen de comida cuaresmal. Una vez más, un santo de la Iglesia nos recuerda el valor de la austeridad a los que vivimos en una continua vorágine de consumo y apariencia, incluso en la misma cuaresma. Y es que la seducción de lo bueno, bonito, barato nos afecta a todos. Por otro lado, una enseñanza que nos deja a todos reflejados en el mundo actual, tan mediático y dado a señalar a los demás. Nadie debe juzgar a los demás sino solo a sí mismo, interpretando siempre los hechos de los demás de la mejor manera posible. Y aquí no vale el tiro por alzada y señalar a políticos o personas públicas en sus comportamientos. Aquí lo que vale es no hacer lo que hizo el fariseo en la sinagoga criticando ante el mismísimo Yahvé al publicano y no considerarlo digno. Porque son estas actitudes las que están haciendo mucho daño en nuestro día a día, en nuestros entornos laborales, familiares y por desgracia en el seno de la misma Iglesia. Pues ojalá que estas dos enseñanzas del buen Francisco de Paula nos hagan reflexionar en este tiempo, puesto precisamente para la oración y la conversión. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este...